Sí, nosotros la verdad que cuando arrancamos con esta denuncia ya por el mes de marzo, no pensamos que iba a tener, digamos, todas las connotaciones que terminó, digamos, saliendo a la luz a raíz de las investigaciones. Porque en definitiva lo que el concejal denuncia en aquel momento es una situación muy particular, individual, referida solo a su persona, en función de un audio que le envían luego de una serie de llamados, ¿no?, y de mensajes, el extracto de un audio que le envían donde se escucha hablar a una persona llegada a él con una tercera persona. Uh-huh. Nosotros lo que denunciamos fue esa situación particular, es decir, recibió los llamados donde se le solicitaba una reunión para acordar en términos económicos, una salida, le decían, por decir de alguna manera, pacífica, sin afectar su buen nombre. Vino por ahí por una cuestión de personalidad, de carácter, de formación, inmediatamente rechazó esta posibilidad y luego comenzó a recibir mensajes de texto, donde ya le decían de que tenían otras grabaciones, que le enviaban una muestra, y ahí le envían un audio donde él identifica a una persona que trabaja políticamente con él, ¿no?
Sí.
Nosotros denunciamos esta situación.
Claro.
A raíz de la investigación surgieron otros nombres, otras personas, otros allanamientos, secuestros de material que nosotros en ese momento desconocíamos.
Claro. Ahora, lo que le pide el intercambio económico es, le pidió dinero para que no salieran a la luz las grabaciones.
Claro, exacto. Uh-huh. Eso fue los primeros llamados. Luego, cuando nosotros hablamos, que el concejal identifica quién es la persona de
sí.
que habla, digamos, que trabaja con él, esa persona, Pérez, de apellido, nos refiere de que con quien estaba hablando es otra persona de nombre Lautaro.
Uh-huh.
Y esa persona Lautaro le pedía trabajo.
Ah, bien. ¿Pero lejos está de algo intimidante o no? Si pedís trabajo.
Usted dice el contenido, ¿no?
Claro, bueno, no el contenido de la grabación, sino lo extorsivo está clarito cuando le pedía dinero, ¿no?
No, claro, exacto. Es decir, mire, yo la consulta que recibo la primera, o sea, del concejal, la pregunta era justamente si la falsedad del contenido de la grabación le quitaba carácter extorsivo.
Claro, claro.
No, es decir, usted puede ser extorsionado con una falsedad que igualmente puede descalificarlo, desprestigiarlo, teniendo en cuenta que eres un funcionario público, ¿no? El presidente del Consejo Deliberante lo soy.
Pedir una cosa por otra, por dinero por otra cosa, es extorsionarlo, ¿no? Sea verdad lo que diga dentro de la grabación.
Claro, pero exacto, esa fue la consulta que el concejal tenía en ese momento, de decir, bueno, mira, yo por ahí puede no generarme gran preocupación porque esto no es real, pero puede afectar su nombre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y esto fue en la justicia, se hicieron allanamientos, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, aparatos de grabación, eso ya llama la atención.
Yo creo que, mire, yo la verdad que, se lo digo honestamente, creo que muy sofisticado no parecían ser, pero sí creo que si se les permitía avanzar, podrían haber obtenido sofisticación al momento de grabar o de escuchar.
Bien, ahora...
Creo que fue un acierto del fiscal Massimi.
Ah, que inmediatamente dio curso.
Sí, pero además él le exige, le requiere, digamos, en el acta de denuncia, de que no divulgue la denuncia. Es decir, que no la haga pública el concejal.
Claro.
Y eso permitió, porque nosotros no imaginábamos que íbamos a encontrar otras personas involucradas.
Uh-huh.
Imaginábamos que iba a ser un allanamiento en todo caso, de una persona, secuestro del teléfono y suficiente. Sí, nosotros creíamos que la misma persona que estaba en la grabación, esta persona de nombre Lautaro,
sí,
era la misma persona que había realizado los llamados, los mensajes.
Ajá.
Pero después aparece en la investigación, a partir del secuestro de ese teléfono de Lautaro, de que en realidad él se contacta con otra persona,
sí,
de apellido Vivas, y esta con otra persona, apellido González, que es quien habría realizado los...
Ahora, para eso es una organización, como cada uno tiene un rol.
Claro, por eso yo le decía que al principio nosotros no imaginamos esto. Esto surgió después de la investigación.
Uh-huh.
Y ahí es donde veo el acierto de que el fiscal haya requerido formalmente en el acta de que no se divulgue la denuncia. Creo que de alguna manera visualizó que podía haber otra cosa.
Claro. Ahora, ¿estamos a la puerta de una asociación ilícita?
Sí, en realidad sí, hay que ver, porque en la situación ilícita se requiere que existan otros hechos, digamos. Es decir, no bastaría con que sea solo para perjudicar o afectar o torsionar a Juan Carlos Pino.
Sí, ahora, pero estos aparatos de grabación, si uno puede investigar un poquito más, puede encontrar alguna cinta de otras personas.
Exacto, eso está, digamos, en manos de policía científica y ellos serán los que van a, arrojar, digamos, resultados respecto de si existió otra situación explosiva o si existieron otras grabaciones.
Ahora, bien por el Maxim y bien por el juez de Gama Soler, que ahí nomás sacó la orden de aislamiento y demás, ¿no?
Sí, yo creo que cuando analizamos realizar la denuncia, también una de las preocupaciones del concejal era decir, bueno, a ver, yo hago la denuncia, pero esto tiene alguna posibilidad de avance. Bueno, a veces pareciera ser de que hay que esperar que el resultado se concrete para que la justicia actúe. Sin embargo, acá se actúa de manera, por ahí, preventiva, hasta diría, porque la extorsión, de una u otra forma, creo que va a estar discutido el tema de la consumación o no.
Claro.
Pero independientemente de si después esto termina con una condena, con una no consumación del hecho, si acepta la tentativa o no permite la tentativa de... Es decir, la extorsión en grave tentativa, o si quedó, digamos, en un inicio de una tentativa, me parece que a los efectos de frenar una red de escuchas o de grabación y demás va a surtir efecto.
Bueno, ya me está tirando otro dato, ¿no? Una red, ¿eh? Es importante.
Es que nosotros cuando denunciamos pensamos que era una persona, pero aparece esa persona vinculada a otra, que también es empleado...
Pero la forma que lo está contando, me parece que cada uno tiene un rol.
Claro. Es lo que parece, ¿no?
Pero uno que llama a uno, el otro que dice tráeme la grabación, el otro que las hace, digo, me parece. Quizás estoy equivocado.
Lo que sí surgió un dato, Héctor, que esto le digo, hay que tomarlo también con mucha precaución porque es un dato que tenemos muy de último momento y hay que verificarlo, de que existiría una denuncia cruzada entre esta persona Lautaro y la persona viva que es a quien le entrega el audio.
Claro.
Es decir, es importante, digamos, para pensar en una relación ilícita, en una red y demás, imaginar de que cada uno tenga un rol y que sea realmente articulado.
Sí.
Hay que ver cómo obtiene Vivas esta grabación y por qué, esto hay que verificarlo, existiría esta denuncia no de parte del primero que interviene, Lautaro, con relación a otro de los partícipes.
Ahí está. Ahora, concejal Pino, ¿entregó su teléfono?
Sí, por supuesto.
Ah, o sea que también fue peritado.
Completamente. Él lo que me refirió en su momento era cuáles eran los pasos a seguir. Yo le expliqué que inmediatamente la fiscalía le iba a exigir la retención del teléfono para
su
pericia y él eso no tuvo ningún problema.
Bueno, ahí estamos. Entonces esto ya sigue su curso. Tiene más...
incluso, creo que todavía.
Sí, por eso digo, tiene más otra arista también, ¿no? Porque... del propio Consejo Liberante, un empleado al otro, hay gente que conoce bien los vericuetos de lo que es la administración pública, ¿no? Está claro.
Sí, por supuesto que sí. Y saben por ahí cómo presionar, sobre todo un funcionario que, como decía al principio, no necesita uno decir una verdad para descalificarlo.
Ahora.
Ustedes que por ahí uno puede creer de que si no es verdad puede no ser extorsivo. No. Sépalo que
ustedes
lo quieren presionar a que haga o no haga algo, más que un funcionario público,
está claro.
Que tiene posibilidad de cumplirlo, sea falso, sea real, igual es posible.
Bueno, pueden haber algunos que son empleados públicos perder el trabajo, ¿no? Eso tendría que ser lo mismo.
Porque podría derivar esto en sumarios administrativos, claro. Que sean efectivamente empleados también, ¿no?
Ahora, Pérez habló como recién operado, ¿no? Digamos, lo habló todo.
Sí, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él después lo cita en la declaración testimonial, que lo que refiere es que intentaba sacarse de encima a esta persona.
Ahora, ¿Pérez es un arrepentido?
Que le estaba exigiendo. No, porque Pérez en realidad lo que refiere es que él tiene, digamos, expresiones que hacen a la vida institucional del Consejo en función de sacarse de encima a esta otra persona en Lautaro.
Claro.
Y estaba haciendo requerimientos de trabajo.
Bueno, recién comienza. ¿Dónde termina? Solamente la justicia sabe.
Sí, igualmente creo que hay que estar satisfecho, digo, como ciudadano también, de saber de que no se puede andar, como dice el concejal Pino, por la vida, extorsionando, amenazando a las personas sin consecuencias.